Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente.
Espejito, espejito mágico. ¿Quién es la más bella del reino?
El gobierno ha aumentado este año un 13% el presupuesto del CIS. De manera que va a contar este año con un presupuesto de 9,12 millones. Hay quien dice que el CIS no sirve para nada. Bueno, pues nos sale caro el CIS. O sea, 9 millones de euros, más de 9 millones de euros, es un pico, es un dinero. Pero, hombre, el CIS tiene su objetivo. Te cuento dos datos del CIS que hemos conocido hoy. Según el CIS de hoy, Sánchez y Yolanda Díaz son los dos políticos, miembros del gobierno, más valorados. Será porque tiene que tener contento a Podemos, pero hoy Tezanos le ha dado a Yolanda Díaz una valoración del 4,6 y a Pedro Sánchez un 4,5. El CIS de hoy también le da al PSOE una ventaja de 9 puntos sobre el Partido Popular. Las otras encuestas pues le dan una ventaja entre 6 y 4 puntos, pero no al PSOE sobre el Partido Popular, sino al Partido Popular sobre el PSOE. El resto de las encuestas dicen que Casado está por delante en intención de voto. Pues claro, ¿cuál es la función del CIS? Pues espejito, espejito, dime quién es la más bella del reino. ¿Quién es el más bello del reino? El propósito de estos 9 millones de euros es que comprendamos cuáles son los deseos de Sánchez. O sea, que nos identifiquemos con los deseos de Sánchez. Bueno, el CIS, con esa estupenda intención de voto a favor de Sánchez, se publica cuando tenemos la luz a 188 megavatios la hora, y Sánchez quiere que nos creamos que es que sus medidas aprobadas el martes pues ya nos han convencido de que el gobierno está trabajando intensamente para reducir la factura.
Aquí hemos vacunado a todo el mundo y no me has preguntado su origen, ni su creencia, ni lo que votaban.
Espejito, espejito mágico, ¿quién es la más bella del reino?
También quiere Sánchez que, además de estar convencidos de que la luz ya no va a subir tanto, estemos convencidos de que el éxito de la vacunación, porque hay que decir que en España ha habido éxito de vacunación, ha sido gracias a la buena gestión del gobierno. Acabamos de escuchar lo que dijo en Televisión Española. Claro, es que si en España hay más de un 70% de vacunación y estamos por encima de la vacunación de otros países, es porque el gobierno es muy progresista y no ha discriminado en voto, no ha discriminado racialmente, no ha discriminado étnicamente. Yo qué sé. Sánchez, cuando habla de vacunas, siempre se olvida de dos cosas: de que las vacunas las compra la Unión Europea y las ponen las comunidades autónomas. Sánchez desea que el éxito de la vacunación se lo atribuyamos a él. Insisto, Sánchez también quiere que lo que ahora es una electricidad muy cara, y según él va a ser una electricidad más barata, lo convierta en un dirigente político muy amado.
Nosotros estamos tomando medidas para frenar, para limitar y para topar el recibo de la luz.
Espejito, espejito mágico, ¿quién es la más bella del reino?
Bueno, pues acabamos de hacer una entrevista muy interesante aquí en la tarde con Jorge Sanz Oliva, un hombre que sabe mucho de electricidad, y nos ha dicho que la promesa de Sánchez de que la luz en 2021, a final de 2021, será más barata que en 2018, eso se va a cumplir, pero por barrios. A los que tengan mercado libre sí le van a bajar la luz. A los que tengan tarifa regulada, o sea, a los que tienen la tarifa que varía, a esos les va a subir la luz. Pero Sánchez quiere, desea que estos cambios aprobados el martes en el Consejo de Ministros le den una recuperación en la intención de voto que, bueno, le hagan resurgir después del desastre del 4 de mayo en la Comunidad de Madrid, después de lo inadvertida que ha pasado la remodelación del gobierno. Lo cierto es que las otras encuestas, las que no son un espejito, las encuestas serias, lo que dicen es que más del 80% de los españoles creemos que el gobierno no ha hecho lo suficiente. Claro, en pocos días, desde el martes, difícilmente ha podido cambiar la opinión de los españoles. Pero ya digo, el barómetro del CIS no es una encuesta. El barómetro del CIS tiene el gran valor de revelarnos qué es lo que quiere ver Sánchez en el espejo.
Espejito, espejito mágico, ¿quién es la más bella del reino?
Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilacineros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Y a esta hora tenemos ya los últimos datos sobre el coronavirus que ofrece el Ministerio de Sanidad. Sigue la buena evolución de la quinta ola. Álvaro García.
La incidencia acumulada baja de los 100 puntos, se sitúa en los 96 casos por cada 100.000 habitantes, tras un descenso de 5 puntos desde ayer. Sanidad también ha notificado poco más de 4.000 nuevos contagios, mientras que la situación en los hospitales sigue mejorando. Lo malo es que todavía hay más de 1.000 personas ingresadas en las UCIs, además de que desde ayer se han notificado 101 muertos por coronavirus. En cuanto a la campaña de vacunación, se han inyectado 134.000 dosis, cifra muy baja, pero el 78,7% de la población ya ha recibido al menos una dosis.
Y precisamente Sanidad ha aprobado que se ponga la tercera dosis de la vacuna contra la COVID de forma inmediata a los mayores de las residencias y a inmunodeprimidos sin que tengan que esperar al 4 de octubre, como había dicho la ministra de Sanidad, Carolina Darias. En ese grupo están también las personas con síndrome de Down mayores de 40 años, como Laura. Hoy en Mediodía COPE hemos hablado con su madre, que nos contaba que han estado muy preocupados con el COVID, ya que no se sabe bien la reacción que pueden tener estas personas si contraen el virus.
El síndrome Down es evidente que ellos tienen, por su condición, un envejecimiento prematuro con el que nosotros estamos luchando para mantenerlos activos y eso, pero no sabemos, ante un COVID no sabemos. Yo no lo sé la reacción que puede tener mi hija si contrajera el COVID, no lo sé.
Y los cines bajan sus precios, aunque solo durante 4 días. Del 27 al 30 de septiembre, las entradas costarán 3,50 euros. Efi García.
Es una especie de fiesta del cine, pero en este caso no hace falta inscripción previa. Los últimos 4 días de septiembre, las entradas costarán 3,50. Se pueden comprar por internet desde el día 26 y en taquilla en cuanto empiece la promoción. Todavía no se sabe ni cuáles ni cuántas salas se van a sumar a la iniciativa apoyada por el Instituto de la Cinematografía y que tiene como objetivo animar a los espectadores a volver al cine, muy castigado por la pandemia. Llegó a perder el 70% de sus asistentes habituales. En cuanto a las pelis que podremos ver, A todo tren destino Asturias, que sigue en cartelera, Dune, No respires o Respect.
Pues dentro de unos 20 minutos hablaremos aquí también con Juan Orellana, nuestro crítico de cine, para conocer los estrenos de cara al fin de semana. Y en los deportes, el día viene entre la Europa League y el futuro de Koeman, Luis Munilla.
El futuro del banquillo del Barça con Ronald Koeman tocado y esta tarde además con muchas vueltas en torno a su nombre en Barcelona, Víctor Navarro.
Sí, el holandés sabe que su futuro en el Barça está más en entredicho que nunca. Laporta, Juste y Mateo Alemán decidieron tras caer contra el Bayern que los próximos 4 partidos serían decisivos. Koeman estará bajo la lupa contra Granada, Cádiz, Levante y Benfica. Si el Barça pierde, habrá que buscar a un nuevo entrenador. Hasta hace unos minutos se estaba celebrando una junta en el Camp Nou. Fuentes de la directiva explican a la cadena COPE que no se ha debatido sobre el futuro de Koeman porque ya se habló de ello en la cumbre del martes. Se tratan temas deportivos y del día a día. Y por cierto, Laporta iba a acudir a un acto esta tarde a las 7:30 y finalmente ha declinado la convocatoria.
Hoy arranca la Europa League y a las 7:45 juega ya el Real Betis ante el Celtic de Glasgow. ¿Con qué última hora desde el Benito Villamarín y Isaac Escalera?
Hay varias novedades en la alineación del Betis. 8 cambios hace Pellegrini respecto al último partido en Granada. Solo continúan en el 11 Víctor Ruiz, Fekir y Borja Iglesias. El Celtic de Glasgow, que acaba de salir a calentar, llega con varias bajas, pero entre sus jugadores titulares están el ex del Valladolid, Jota, y el guardameta Joe Hart. El partido arranca con calor a las 7:45 con arbitraje del croata Jovic.
Luego a las 9, PSV Eindhoven, Real Sociedad, los dos partidos en cope.es y aplicaciones móviles. Además, arranca la clasificación para el Mundial Femenino con el Islas Feroe España a las 7 y debuta el Barça en la Liga de Campeones de Balonmano ante el Flensburg a las 9:45.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid. Buenas tardes, tenemos 23 grados en Cibeles, jornada de nubes y de claros que va a mejorar mañana con una subida de las temperaturas. En cuanto al tráfico, complicaciones de entrada en la A1, Las Tablas y de salida por la A3 Rivas, A4 Butarque y A6 Majadahonda. Lo peor de la M40 está ahora en la zona de Mirasierra, por un accidente que cierra el carril izquierdo sentido A6 y también en Coslada, dirección A3. Un juez de Madrid interrogará mañana en calidad de investigados a 6 agentes de la Policía Nacional que el pasado mes de marzo echaron con un ariete abajo la puerta de un piso turístico en el barrio de Salamanca en el que se estaba celebrando una fiesta ilegal. El proceso penal arranca después de que el instructor admitiera a trámite la querella que interpuso el morador de la vivienda por un delito de allanamiento de morada y de daño. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
¿Recuerdas esto? A finales de marzo de 2020, con la población confinada y todavía en shock por lo que estábamos viviendo con la pandemia, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, confirmaba que el COVID-19 no se transmitía por aire. El coronavirus se transmite por gotitas generadas cuando una persona infectada tose, estornuda o habla. Es lo que comunicaba la OMS a través de las redes sociales. La transmisión por aerosoles, por aire, se descartaba como fuente principal de contagio. Fue un grave error. Desde aquel momento, un grupo de poco más de 30 científicos, liderados por Lidia Morskaya, de la Universidad de Queensland, en Australia, experta en aerosoles, intentó por todos los medios rebatir. Se reunieron con la OMS. Le mandaron varias cartas y finalmente meses después, en otra carta, en este caso ya firmada en aquel momento por 239 científicos, que se publicó en The New York Times y en una revista científica, por fin, como digo, empezaban a cambiar las cosas. Pero se había perdido prácticamente un año. Entre esos 30 científicos rebeldes, por decirlo así, siempre ha estado un español, José Luis Jiménez, catedrático de la Universidad de Colorado y experto en aerosoles. José Luis Jiménez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Vamos a analizar en los próximos minutos qué hemos aprendido de la pandemia en año y medio. Bueno, un año y medio más tarde, al menos en España, tenemos el 75% de la población vacunada ya con la pauta completa. Empezamos a hacer balance de esas lecciones, como digo. Lo que pasa es que esto, de lo que yo estoy hablando, esta cuestión de la transmisión por aerosoles, por aire, que no se admitió desde el principio, hizo que se perdiera mucho tiempo. ¿Cómo te sientes tú un año y medio después?
Cansado de mucho trabajo que hemos hecho para tratar de tanto escribir artículos científicos y analizar los datos para demostrar que esto es lo que está pasando, tanto como de comunicarlo a la prensa o directamente a los ciudadanos de diferentes maneras, ¿no? Entonces, y bueno, pues yo creo que el mensaje no termina de llegar, ¿no? Yo por lo que veo en diferentes países, lo que me dicen de España o de otros sitios, pues que no se acaba de entender ni de aceptar cómo funciona la transmisión. La OMS y los ministerios de Sanidad lo dicen, pero lo dicen con poca claridad y no dicen las medidas claramente, lo que habría que hacer. No acaban de decir que cosas como desinfectar superficies no sirve para nada, ni las mamparas. Y bueno, pues también parte por lo que ha dicho usted antes, lo que se aprende en un estado de shock, con un trauma, cuando la gente caía como moscas en la primera ola, es muy difícil de desaprender, ¿no? Nos dijeron que esto iba por superficies y que si guardabas la distancia estabas a salvo, y una gran parte de la población no acaba de entender que esto, que no se transmite así, sino que se transmite por el aire.
En cualquier caso, y aunque es verdad que quizá nos cuesta desaprender cosas que ciertamente aprendimos en aquel primer momento muy de golpe, muy en shock, yo creo que sí que ha cambiado mucho. Por ejemplo, yo creo que sí que hemos pasado de limpiar a fondo todo tipo de superficies, y lo digo también por la experiencia propia y de la gente que tengo alrededor, a tener ya las ventanas abiertas e incluso colocar medidores de CO2 en prácticamente todas las estancias, oficinas, por ejemplo. Y ahora que volvemos, por cierto, ya a este trabajo presencial, en parte por esa vacunación de la que yo hablaba, ese 75% en España de población vacunada. Ahora, como digo, y por centrarlo, por ejemplo, en esto, ¿no?, que es una gran novedad, esta vuelta al trabajo presencial, ¿qué debemos hacer entonces, en su opinión, para tener una protección máxima?
Bueno, pues me alegro por lo que me dices y me llegan noticias de diferentes partes de la sociedad donde a lo mejor llega más y menos el mensaje, ¿no? Entonces, para tener la protección máxima, lo primero hay que explicar y entender claramente cómo se transmite. De algunos infectados, no de todos, solo de algunos que tienen alta carga viral, sale sobre todo al hablar o al gritar o al cantar, un poco también al respirar, como un humo invisible. Y se comporta igual que el humo del tabaco, que es otro aerosol. Y entonces, pues, no cae al suelo, sino que se queda en la habitación, ¿no? Al aire libre, pues, si estás hablando muy cerca de un fumador, pues sí vas a respirar mucho humo. Entonces, al aire libre cerca hay que llevar la mascarilla, si no, ya no hace falta. Y en interiores, pues, siempre va a haber un riesgo, ¿no? Entonces, bueno, si la gente está vacunada, pues eso es mucho más seguro, ¿no? Pero todavía hay infecciones a pesar de la vacuna y pues hay gente sí todavía sin vacunar, ¿no? Entonces, pues hay que poner atención a las diferentes medidas. Seguir llevando una mascarilla que esté bien ajustada, seguir guardando la distancia, hablar más bajo si es posible, o sea, en sitios como el transporte público, pues no hablar hasta que no se termine de pasar esto. Y luego, pues si el virus está flotando por el aire, se pueden hacer tres cosas para no respirarlo, ¿no? Una es, pues, el aire que tiene el virus lo echas afuera, eso es ventilar. Otra es, te quedas con el aire, pero quitas el virus, eso es filtrar. Y luego hay una tercera cosa que es, te quedas con el aire y te quedas con el virus flotando, pero lo tratas de matar en el aire, eso es desinfectar el aire. Entonces, lo que recomendamos los expertos son las dos primeras. Ventilar si se puede, abriendo las ventanas, midiendo con el CO2, y si no se puede o no se puede hacer lo suficiente o es una situación de alto riesgo, pues filtrar con unos filtros EPA o con unos filtros hechos con un ventilador que son más baratos, ¿no? Y desinfectar el aire es una cosa que empieza a ser más peligrosa. Entonces, con los rayos ultravioleta esto sí funciona y no tiene demasiados problemas, salvo que suele ser más caro que filtrar si se hace bien. Y luego hay toda otra serie de sistemas que, digamos, tratan de hacer química, matar al virus a base de productos químicos. Y fíjese, yo soy catedrático de química y le digo, no utilice la química, utilice la física para quitar el virus, ¿no? Y son cosas como poner ozono o lejías como ácido hipocloroso, dióxido de cloro, alcohol, agua oxigenada o cosas como iones, fotocatálisis, plasmas, hidroxilos. Todo esto, en mi opinión, no se debería hacer. Incluso se debería prohibir hasta que se estudie más, ¿no? Pero, sin embargo, se está vendiendo como rosquillas y se está poniendo en muchos sitios, ¿no? Pero puede ser peligroso.
Pues te tomamos buena nota y, sobre todo, de la ventilación fundamental, que también ha funcionado, por cierto, en los colegios españoles. Bueno, pues tendremos que aplicarnos el cuento también en las empresas, ahora que volvemos todos de forma presencial a los trabajos. José Luis Jiménez, gracias por atendernos. Buenas tardes. Buenos días para usted, por cierto, allí en Colorado. Gracias.
Gracias.
Jorge Alcalde es divulgador científico del programa. ¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, José Luis Jiménez le conocemos, ha sido muy combativo, sobre todo con esto de los aerosoles, porque es verdad que ha habido una confusión tremenda y ha sido un tema importante durante meses, ¿no? Luego ya, bueno, pues puede ser más discutible otra de las cosas que, en fin, a ver, es que estamos aprendiendo todo sobre la marcha, pero es verdad que el tema de los aerosoles y de que no se admitiera esa transmisión por aire desde el principio, Jorge, quizás ha sido una de las claves importantes y de lo que sí se ha aprendido en este año y medio después, ¿no?, de pandemia.
Ha sido una de tantas, ¿no?, veces en las que las instituciones encargadas de velar por nuestra salud parece que han ido un poquito detrás de lo que el virus requería, ¿no?, y han sido más lentas de lo que deberían haber sido en una situación como esta. Y yo creo que eso es una de las muchísimas lecciones que podemos aprender de este año y medio, que uno echa la vista atrás y no parece que ha pasado tanto, un año y medio. Ha pasado como muy rápido, pero en el que han ocurrido muchísimas cosas que cuando empiezas a revisarlas, pues te ponen los pelos de punta. Y en la mayoría de las veces, instituciones como la OMS no han dado la talla, y eso es una lástima, ¿no? Una organización que ha sido creada precisamente para combatir momentos como este, históricamente, cuando ha llegado el momento en que realmente había que echar mano de ella, pues ha fallado. Ha fallado a la hora de alertar al principio de la gravedad del problema, falló a la hora de poner en serio la voz de alarma cuando había que ponerla, falló a la hora de ser demasiado timorata con el uso de las mascarillas al comienzo de la pandemia, ha fallado a la hora de generar las suficientes sinergias para que todos los países del mundo tomasen las mismas medidas. Ha fallado a la hora de investigar el origen propio del virus, que todavía no conocemos. Bueno, ha habido un montón de fallos y por el contrario, la ciencia no ha hecho más que acertar. La vez que más rápidamente hemos conseguido una vacuna en la historia de la humanidad, o la vez que más rápidamente se ha secuenciado el genoma de un virus, ¿no? Bueno, son lecciones que hemos tenido que aprender en este año y medio y que esperemos que sirvan para otro caso similar, porque lo que sí sabe la ciencia es que los virus están ahí fuera y puede que ocurra un caso similar en el futuro.
Pues sí, y lo que tú dices, hemos aprendido cosas y ahora se están analizando, ¿no? También medidas que se tomaron, ¿no? Hasta qué punto funcionó esto, lo otro, lo demás allá, o sigue funcionando. ¿Funcionó el confinamiento domiciliario y los cierres perimetrales? ¿De qué factores depende, por ejemplo, que una mascarilla proteja más o menos la distancia de seguridad? ¿Ha sido clave, por ejemplo, también para que hayan seguido con normalidad las clases presenciales en nuestros colegios durante todo el curso pasado? Bueno, pues 600 especialistas en salud pública han reflexionado en su reunión anual sobre todas estas cuestiones. Una reunión, por cierto, que esta vez sí, afortunadamente, ha podido ser presencial. Y se ha debatido en un montón de mesas todas estas cuestiones para intentar llegar a esas conclusiones, para sacar esas lecciones también año y medio después de la pandemia. Elena Vanessa Martínez es presidenta de la Sociedad Española de Epidemiología, que es la entidad organizadora del encuentro. Elena Vanessa, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ya hemos analizado el tema de la vía de transmisión, donde efectivamente hubo estos errores, ¿no?, importantes al principio, pero vamos con otras cuestiones también importantes. Por ejemplo, parece que no ha habido dudas en lo que se ha comentado sobre el confinamiento domiciliario, que efectivamente se mostró muy efectivo en aquel momento de tantísimos casos para cortar de raíz la pandemia. Pero, ¿qué ha pasado con los confinamientos perimetrales? ¿Qué se ha puesto encima de la mesa? ¿Qué se ha dicho al respecto? ¿Funcionan o no funcionan? ¿Funcionaron o no funcionaron?
Pues en general el funcionamiento es muy limitado, porque por sí mismo no hace esperar la transmisión, porque si la población dentro del perímetro puede seguir moviéndose con naturalidad, e incluso en muchos casos esos confinamientos perimetrales te permitían además moverte fuera de esos lugares en caso de situaciones para ir al trabajo u otras situaciones, con lo cual en realidad la capacidad por sí mismos de poder contener la transmisión era baja, muy baja.
O sea que los confinamientos perimetrales, por tanto, no han sido realmente muy efectivos, por lo que ustedes han podido debatir y las conclusiones y los datos, ¿no?, que han podido presentar en este encuentro. La mascarilla, efectiva, sí, pero se ha hablado también de por ejemplo, el tipo de mascarilla y la colocación de esa mascarilla, ¿no?, que a veces no se repara en eso. Es decir, que los estudios a veces no son concluyentes porque entran ahí un montón de factores, ¿no?
Claro, la mascarilla está claro y eso se ha demostrado muy eficaz. El problema está en el uso que hacemos muchas veces de ella, tanto porque la mantenemos durante más tiempo del que realmente la mascarilla es capaz de mantener, de tener esa efectividad buena, o incluso por el uso de la manipulación, el llevar la mascarilla no bien puesta, con lo cual si ya tienes a muchísima gente que a veces la ves por la calle que se le va viendo la nariz, pues hombre, si puedes respirar, realmente no te está protegiendo ni estás protegiendo tú, que realmente es el objetivo principal, ¿no?
Es decir,
el intentar proteger a los demás.
Hay que insistir en la buena colocación y respetar los tiempos de uso de la mascarilla, por lo que
claro,
me estás contando.
Claro, y por eso además es muy importante, ahora que es cierto que al aire libre el riesgo es muy bajo, pero que se dice que no es obligatorio siempre y cuando uno pueda mantener esas distancias al aire libre. Pero también, por ejemplo, hay que tener en cuenta que si uno se va a ir al trabajo y se va a meter en el metro, va a salir, va a andar un poco, luego va a meterse en el autobús, y tú estás constantemente quitándotela y poniéndotela, estás manipulando la mascarilla. Uno, la puedes llegar a ensuciar, con lo cual ya no tiene tanta efectividad y además se deterioran mucho más rápidamente, que es a veces hay que, yo, por ejemplo, ahora si tengo personalmente, pues en estas situaciones es más fácil no quitártela, porque además siempre la tienes impuesta.
Yo le voy a hacer a la doctora la pregunta más difícil. Bueno, o a lo mejor no, ¿eh? A lo mejor resulta que es la más fácil porque tiene la respuesta clara. Tenemos algunos la sensación de que al principio de la pandemia se podía haber hecho más. El sistema sanitario español, y no me refiero a los sanitarios de primera fila, que se han dejado la piel, que han dado la vida, que han estado salvando vidas en plena batalla, sino al sistema, como un sistema de prevención en España. Doctora, ¿funcionó bien o funcionó tarde?
A ver, lo que pasó es que una de las cosas que pasó, porque evidentemente luego habrá que analizar otras muchas, ¿no? Pero cosas que ya sabemos, es que la rapidez con la cual aparecieron los casos y tan abrupto que fue, sobrepasó ampliamente el sistema tal como teníamos montados los sistemas de salud pública. Que has hablado de los sanitarios, que se dejaron la piel, o sea, los servicios de salud pública se dejaron la piel día y noche, porque no hay turnos y no había posibilidad de poder decir, bueno, trabajamos un poco más, pero no, trabajamos de lunes a domingo, jornadas en el cual no sabías cuándo te ibas a la cama, si es que te ibas, y conseguimos tener lo mejor que podíamos tener con el sistema que teníamos puesto. Es una de las cosas que hay que pensar ahora, que ya sabemos que hay que reestructurar. Necesitamos el sistema sanitario, evidentemente, necesita ser reforzado, pero todos los que son servicios de salud pública estaban todavía muchísimo más infradotados de lo que estaba el servicio sanitario de atención médica. Y es necesario dotación no solo de personal, sino de infraestructuras que puedan soportar tanto a nivel tecnológico como estructuras de coordinación lo suficientemente buenas para que podamos hacer una mejor respuesta.
Bueno, es muy interesante lo que nos cuenta, pero la comunicación no es muy buena y la escuchamos bastante regular. Lo vamos a dejar aquí. Elena Vanessa Martínez, presidenta de la Sociedad Española de Epidemiología. Como decimos, se han reunido 600 especialistas en salud pública precisamente para abordar estas cuestiones. Esto funcionó bien, esto regular, esto mejor, esto en esto hay que mejorar. Que bueno, es importante desde luego hacer este balance. Gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, gracias.
Jorge, pon tú un punto final, ¿no?, a todo esto, alguna reflexión sobre esta cuestión, ¿no? Lo que hemos aprendido es verdad, ha habido errores, ha habido fallos, otras cosas se han hecho bien. ¿Y ahora qué?
Bueno, ¿ahora qué? Y sobre todo, ¿qué bueno hemos hecho que podamos aplicar en el futuro, ¿no? No todo va a ser alguna crítica por mi parte. Y hay que poner una medalla a la sociedad en general. Hemos estado por primera vez en la historia de la humanidad prácticamente todo el planeta confinado. Prácticamente toda la economía mundial paralizada. Y bueno, salvo algunas excepciones muy raras, no ha habido una rebelión, no ha habido una negativa generalizada a cumplir las normas. Más bien ha habido un acatamiento. Cuando se decía que en España la gente no llevaba mascarillas, claro que la llevaba. La inmensa mayoría de la población hemos llevado la mascarilla, hemos cuidado las distancias y hemos cumplido las normas. Eso hay que aprenderlo porque la epidemiología funciona así, convenciendo a la gente de que haga cosas que normalmente no quieres hacer, ¿no? O ponerte una vacuna, o ponerte una mascarilla, o separarte de tu vecino o de tu pareja. Bueno, pues lo hemos hecho masivamente, no ha pasado nada, y eso ha hecho que esto pues se haya podido ir deteniendo poco a poco. No detener del todo, pero ir deteniendo poco a poco.
Pues, Jorge Alcalde, gracias. Buenas tardes.
Tarde.
Igualmente, adiós. Tiempo para la Mutua. Belén Montes, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar. ¿Has echado números últimamente? Hazlo, porque te vas a dar cuenta de que sigues pagando mucho por tus seguros. Pues esto es muy fácil. Te vas a la Mutua porque en menos de 6 minutos te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Facilísimo, ¿verdad? Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Esto es muy fácil. Esto es la Mutua. Consulta condiciones en Mutua.es.
Ya no queda nada entre tú y yo. Ya no queda nada.
Bueno, a ver, que la cosa va de manchas y lamparones varios, que es de lo que hablamos esta tarde con los oyentes. ¿Y qué dicen, Rosa?
Bueno, hablamos de manchas. Fíjate lo que le pasó a este oyente en la ducha.
Buenas tardes, gente. A mí me manchó un fontanero muy apañado. Estaba colocando ahí en el baño, haciendo con el soplete unas soldaduras, tal. Y no se le ocurre otra cosa que apoyar el soplete recién apagado en el plato nuevo de la ducha. Y ahí tengo la mancha del plato nuevo de ducha quemado desde antes de utilizarlo. ¡Hala! Y ahí sigue la mancheja. Cada vez que me voy a duchar o ducho a los nenes, me acuerdo del fontanero. Venga, muchas gracias por el programa y a seguir.
Como para cambiar
no, no,
la
no
ducha,
ha sido nuestra intención, es decir, que los pobres fontaneros de esta tarde, no sé qué está pasando, llevamos una tarde...
Que el sindicato de fontaneros nos va a invitar a una caña ahora cuando acabemos el programa.
No, hombre, no, ya hemos dicho que esto no es culpa de fontaneros.
Sí, nos va a estar esperando en la puerta.
Sí, los anteriores van a invitar, no.
Ya verás.
Hay de todo. Espera con el sindicato de fontaneros.
Claro, ¿y qué pasa con los percebes? Es que comer percebes también tiene sus riesgos.
Sobre todo para el bolsillo, sí.
¿Y de otro tipo?
La mancha ya con lo que te has gastado, que más te da llevar el pantalón o la camisa al tinte.
Y pero si no te manchas tú, mira.
A ver.
Hola, gente. Pues veréis, yo estuve de viaje por allí, por el País Vasco, y en un restaurante, pues quise hacerme el chulo delante de la que era mi novia, y pedí unos percebes. Yo no me había comido uno en la vida. Total, que esto que me ponen el percebe, y cuando voy ahí a sacar la carne del percebe, ¡buah! Un chorro de agua que le cayó al camarero. Este no se lo esperaba, llevaba la bandeja llena de copas y todo al suelo. Creo que por allí no me van a volver a dejar pasar.
Ah, claro.
Un abrazo, buenas tardes.
Es gorda, ¿eh?
Sí, el que tuvo consecuencias.
Sí. Ahora, es verdad, yo no soy un experto comiendo percebe. Vamos, he comido pocos, pero es muy complicado el percebe, para que el chorro este no se dispare.
Pero no mancha tanto esa huella.
A ver,
otra cosa es que asuste.
A ver, ¿cómo se come el percebe? ¿Por delante o por detrás?
No, ¿cómo que por delante o por detrás? ¿Por la uña?
Define delante.
Por la uña.
Exacto, claro, ahí es donde tienes que pegar el corte para que te salga.
Con tu uña sacas, pegas el corte.
Hay que hacer un tutorial del percebe.
No es fácil, es verdad.
Rosa Rosado, en la tarde de COPE, te explica cómo comer un percebe.
Queremos mancharnos con percebes. No nos importa la mancha del percebe.
Esta tarde, cuando
acabemos
el programa, percebe. La camisa luego ya.
Queremos más manchas. Ya se verá. De percebe o de lo que sea. 607-150-602.
Cada cual que siga su camino, cada cual que baile su canción.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Esta temporada queremos que sigas viendo el micrófono azul de COPE cerca de ti. Queremos seguir teniéndote muy presente.
El humo era muy, muy, muy tenso.
No cogió las cuatro cosas principales, bueno, casi nada.
Vienen bastante conmocionados, muchos de ellos mayores.
En 30 años que llevo de bombero, nunca jamás.
Si se van bienes materiales, bueno, pues, ¿qué vamos a hacer? Pero lo importante, pienso que somos nosotros.
Y por eso, este jueves Ángel Expósito viaja hasta Sierra Bermeja en Málaga para emitir a las 7 de la tarde la linterna desde la zona afectada por el devastador incendio.
¿Pasaste miedo? ¿Ves más miedo, es angustia que es?
La verdad
es
que la situación es difícil. Todas las hectáreas ya quemadas, los animales, la gente desalojada que ya va.
Esta temporada queremos seguir teniéndote muy presente en La Linterna con Ángel Expósito.
Hola, es la tercera vez que llamo porque he pedido una grúa que no llega.
Vaya forma de empezar un viaje. ¿Con quién tienes el seguro?
Pues con el más barato.
Pues yo lo tengo con Verti y puedo pedir la grúa desde el móvil solo con apretar un botón.
¿Y cuánto pagas?
Solo 180 euros al año y además puedo pagarlo en las veces que quiera.
Vente a Verti y que nada te pare. Verti, tu aseguradora digital.
Tenemos el de espuma, el de látex, el de muelle.
En esta vida puedes dudar de todo, menos de cómo proteger lo más importante. CaixaBank presenta MyBox. Elige el seguro que necesites y págalo cómodamente mes a mes sin subidas durante los tres primeros años. Cuando estás seguro, duermes tranquilo. Infórmate en caixabank.es. CaixaBank. Escuchar, hablar, hacer.
En Amazon, cualquier momento es bueno para comprar a precios bajos. Mientras escuchas a tu hijo practicar su nuevo hobby.
¡Qué buen precio!
O a tu pareja con su nuevo instrumento.
¡Qué buen precio!
O al grupo que acaban de formar.
¡Qué buen precio!
Amazon. Precios bajos cuando y donde quieras.
Soy Álvaro de Carglass. Ahora, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te las instalamos gratis.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 10 de octubre. Consulta condiciones en carglass.es.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ahora en Opticalia llévate el doble. Dos gafas. Las dos de primeras marcas. Las dos con cristales incluidos. Por solo 99,50 euros. O 10 cuotas de 9,95 euros al mes. Tú eliges. Consulta condiciones en opticalia.es. Solo en Opticalia.
En Amazon, cualquier momento es bueno para comprar a precios bajos. Mientras das un paseo...
¡Qué precio tan bajo!
Y subes una cuesta.
¡Qué precio tan bajo!
Que resulta ser una montaña.
¡Qué precio tan bajo!
Amazon. Precios bajos cuando y donde quieras.
Con las soluciones de Leroy Merlin, ordenar es mucho más que recoger. Es sentirse orgulloso de tu armario, colocar los libros con estilo, reconciliarte con el baño y hasta presumir de garaje. Porque ordenar también es decorar. Del 3 al 27 de septiembre, organiza tu casa con gusto y al mejor precio. Compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Hoy necesitamos más energía que nunca para volver de vacaciones. Y para que tengas toda la que necesitas, si te cambias a Endesa te llevarás 120 euros en tus facturas de luz y gas. Elige mañana mejor. Consulta condiciones y contrata ya en cámbiateaendesa.com. Llama gratis al 800-76-0909 o visita tu punto de servicio Endesa.
Así suena una casa encantada. Y así una casa encantada de tener Lowi. Llega la mejor tarifa de Lowi con fibra de la buena buena y móvil por solo 29,95. Precio final. Corre a lowi.es o llama gratis al 1456. Lowi. Simple.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Me and Mrs. Jones, we got a thing going on.
Pues vamos a la cartelera, porque es jueves, porque queremos cine y porque ya está aquí Juan Orellana, nuestro crítico de cine en La Tarde. Hola Juan, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buenas tardes, Pilar.
Atención, porque vienen remakes, algunas secuelas de las que mucho creíamos que, bueno, que eran películas que a lo mejor no habría una remake, ¿no? O sea, una nueva reedición, pero aquí están y además creo que están triunfando. Bueno, el caso es que vamos a empezar con una nueva adaptación de la mítica novela de ciencia ficción de Frank Herbert, que fue llevada al cine por David Lynch y que también se ha convertido en miniserie, o sea, por John Harrison en este caso. Voy a decir que es Dune, pero bueno, que es Dune o es Dune, no lo sé.
Mira, yo soy de la generación que se decía Gary Grant y James Stewart.
Anda, así no que digas eso. No, pero es verdad que con esta película Dune en concreto tenemos nuestras polémicas porque antiguamente la llamamos Dune. Y bueno,
¿tú cómo dices, Jedi o Jedi?
Jedi.
Pues también podría ser Jedi, ¿no?
Pues sí.
Pues eso, Dune.
Bueno, pues lo que quieras, Dune o Dune.
Tienes que estar preparado. Están acabando con mi familia.
Un gran hombre no busca ser un líder. Está llamado a serlo. Pero si no lo eres, seguirás siendo mi hijo.
Ha llegado la hora.
Bueno, todas las adaptaciones no han sido buenas, pero esta se presenta como una de esas pocas que se salen de la norma. ¿Qué me cuentas?
Pues mira, la verdad es que es verdad que cuando David Lynch en los 80 llevó esa película, que yo creo que no fue especialmente notable, ¿no? Es que desde entonces a hoy la tecnología primero ha cambiado una barbaridad, ¿vale? Entonces eso no es mérito de Denis Villeneuve, el director, sino que son los tiempos. Pero es verdad que Denis Villeneuve, que es un director con mucha personalidad, que ha sabido cautivar al público con sus películas, en concreto, por ejemplo, la última de ciencia ficción, La Llamada, le impone a la novela su peculiaridad en la puesta en escena y eso se nota. Es decir, es una película con personalidad, bastante fiel a la novela. Es verdad que en los escenarios, en la puesta en escena, es muy difícil sorprender, porque dices, este paisaje ya lo he visto yo en Star Wars, y este lo he visto yo en El Señor de los Anillos, es que ya hemos visto todo de todo. Pero está muy bien, son 2 horas y media, aviso, pero que pasan como un suspiro, y no es más, ya lo anuncia en el título de la película, primera parte. Es decir, esto es el comienzo de una saga que si va bien económicamente pues va a dar mucho de sí, porque esta posiblemente es la saga literaria más larga de la historia de la ciencia ficción. Así que los amantes del género están de enhorabuena.
¿Qué nota le pones?
Pues vamos a empezar con un 8.5 hoy.
Pero vamos a ver, no te he visto tan entusiasmado
no
como para ponerle después un 8.5. ¿Qué? No te sé interpretar, Juan, ¿qué me está pasando?
No te preocupes, vamos a bajar enseguida.
8.5 para Dune o Dune, o como se llame, pero el caso es que aquí está esta película muy esperada, desde luego. Bueno, el siguiente estreno también es una adaptación literaria de la novela Ataduras, la han titulado Lazos.
Hicimos un pacto cuando decidimos vivir juntos. Si te has enamorado, todo cambia.
Nadie quería hacer daño a nadie.
Para estar juntos necesitamos hablar poco, lo esencial.
Es un drama italiano sobre la infidelidad y los conflictos que conllevan en una pareja, también en los hijos. ¿Qué es Lazos? Cuéntame.
Pues sí, a ver, por un lado dices, esto no es nada original, ¿no? Porque es una familia donde él, el padre, le confiesa una vez a su mujer pues que ha tenido una aventura, que le ha sido infiel. Y bueno, pues la respuesta no es la esperada, porque se rompe el matrimonio, él se va a vivir con la amante y los hijos pues se quedan bastante heridos con el padre al que consideran un traidor, ¿no? Bueno, hasta ahí dices, bien, esto es lo hemos visto mil veces en el cine. ¿Cuál es la originalidad de esta película italiana? Pues que habla de que a pesar de que se separen, a pesar de que dejan de quererse o de estar enamorados esta pareja, hay lazos que son para siempre. Es decir, han estado juntos, han tenido hijos juntos, han vivido una historia y unos proyectos juntos, y eso permanece para siempre incluso cuando desaparece el amor. Es decir, es una perspectiva original, porque de hecho la película avanza hasta que los hijos, que son dos niños, son ya adultos, y vemos que ha sido de los padres cuando ya son unos ancianos. Y en ese sentido, bueno, pues es una perspectiva original que habla de lo indeleble, ya digo, de muchos vínculos humanos en nuestra historia. Y en ese sentido es original e interesante, pero dura y triste porque, bueno, pues es la historia de un desencuentro de matrimonial, podríamos decir, ¿no?
Lazo se titula, ¿qué nota le pones?
Bueno, aquí vamos a bajar al 7.
Al 7. O sea, notable pero raspado, ¿eh?
Bueno.
Vale. Vamos con la siguiente película, que se titula Las consecuencias.
No podías hacer nada y sigues sin poder. Pero claro, la culpa no es tuya, es del accidente.
Para, Gaby.
¿La verdad?
He dicho que pares.
¿Quién de vosotros me va a contar qué es lo que está pasando?
Que también es un drama familiar, ¿no?
Sí, un drama familiar español, rodado en las Islas Canarias. A ver, el tema es muy importante, pero no es agradable, ¿vale? Es el tema de los abusos sexuales dentro de la familia y todo el caparazón de secretos y de la ley del silencio que se impone en tantos casos. Y sobre todo, como las víctimas de abusos, es muy frecuente que cuando llegan a la edad adulta repiten el patrón y se convierten en abusadores. Dices, bueno, tema importantísimo, pero yo no quiero ir al cine para que me cuenten esto, porque es duro, ¿no? Hay que decir que la película es súper elegante, no vamos a ver nada desagradable en toda la película, ¿vale? O sea, cuando se alude a cosas de estas, se alude, pero no se ve. Uh-huh. Entonces, es interesante, está muy bien interpretada. A mí lo que no me ha gustado es que cuando uno de los personajes, digamos que reconoce lo que le pasa delante de su familia y tiene el valor de decirlo, en vez de entrar en una dinámica, pues de, no sé, de perdón, de pedir perdón, o de, se entra en una dinámica de autodestrucción que hace que el final de la película sea como muy nihilista, ¿no? Es decir, es una historia que empieza mal, sigue mal y acaba mal, ¿no?
O sea, que te podían deja mal haber, cuerpo, vamos.
Sí, podrían haberme dejado una puerta de esperanza, ¿no? Pero bueno, es una peli, ya digo, que trata con sensibilidad un tema importante, delicado, el que no le importe sufrir un poquito en el cine, bueno, pues es una película española seria.
¿Qué nota le pones?
Bueno, vamos a quedarnos en el 6,5.
6,5 para las consecuencias. Permíteme, Juan, unos instantes, luego volvemos a algún estreno cinematográfico más de cara al fin de semana, pero esto que voy a contar ahora también es como de película, porque este hombre que voy a saludar y al que voy a felicitar probablemente esté todavía en las nubes, y no solo porque se acabe de bajar ahora mismo de un avión. Quiero saludar, felicitar al chef español David Muñoz. Premio al mejor cocinero del mundo, se le acaban de entregar ese The Best Chef Awards 2021 en Ámsterdam, un reconocimiento a su creatividad, dedicación, pasión y trabajo duro, facetas en las que destaca el chef del restaurante Diverso en Madrid. David Muñoz, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Felicidades.
Muchísimas gracias.
Bueno, ¿cómo se siente uno siendo el mejor cocinero del mundo?
Bueno, o sea, no me siento como dice el mejor cocinero del mundo. O sea, o sea, es un reconocimiento increíble, brutal. Estamos un poco abrumados, pero yo creo que al final este tipo de reconocimientos que son tan superlativos, tanto como para decir el mejor cocinero del mundo, no me siento como tal, la verdad.
Pero aparte de las felicitaciones, aparte de esa sensación de estar abrumado, como tú dices, cuando aterrizas, ahora acabas de llegar otra vez a España, a Madrid, y ahora, bueno, sí, pues tendrás que volver al restaurante, ¿no?
Claro.
Y ahora
estás
ya en el restaurante. Las felicitaciones van a seguir durante tiempo. ¿Cuándo se aterriza y dices, oh, un momento, David, espera, deja la cabeza ya quieta, que tengo que seguir trabajando para seguir estando a esta altura? ¿Cómo se gestiona esto?
Bueno, yo tengo un máster avanzado en esto, ¿eh? Porque es verdad que nos ha pasado en estos 15 años que lleva abierto Diverso, nos han pasado cosas increíbles y maravillosas. Bueno, yo tengo la certeza de que nos pasan estas cosas como consecuencia de lo que hacemos, entonces nunca ha sido el fin. Al no ser el fin, también tengo claro que también nos pasan porque, como quien dice, exagerando, freímos los huevos mejor que nadie. O somos uno de los que mejores freímos los huevos. Entonces, es algo que no se me olvida, independientemente de que me encanta estar en mi restaurante cocinando. Entonces, nunca, yo te diría que casi nunca en estos 15 años he sido persona que pierda la cabeza o pierda la noción de lo que está pasando alrededor por cualquiera de nuestros éxitos, la verdad.
Lógicamente los premios son fantásticos, pero ¿es como si te cayera encima una losa de más responsabilidad?
Sí, absolutamente. Es decir, yo no, cada vez que pasa algo tan increíble como lo que nos ha pasado ayer, a mí se me pone una mochila de responsabilidad y de mucha presión, la verdad. Es decir, como te decía, no me considero ni mucho menos el mejor cocinero del mundo, pero bueno, el premio está ahí. Y ahora lo que tenemos que hacer es demostrar más que nunca que cocinamos muy bien y que la experiencia en nuestros restaurantes pues es mejor que nunca, o que cada día está un poquito mejor, que es para lo que trabajamos, que es la filosofía de mi empresa.
Pues David Muñoz, chef de Diverso, el mejor cocinero del mundo, es el título, lo han dicho en Ámsterdam. Yo lo digo porque es así, aunque él no lo quiere considerar de esa manera. David, enhorabuena, de verdad, gracias por atendernos, un abrazo.
Gracias, sois muy amables.
Que
gracias.
Sigan los
un
éxitos, un abrazo, adiós.
Gracias.
Me hace gracia porque, pero ¿cómo tendrá que ser eso de ser el mejor del mundo en algo? Tiene que ser,
pues
no
sé,
Juan.
Yo no tengo ni idea.
Tiene que ser algo tremendo. Bueno, oye, que aparte del buen cine que nos estás comentando de cara al fin de semana, que bueno, no está mal, hay un poquito de todo, nosotros, Juan, siempre destacamos también cine que se puede ver en 13. Bueno, ¿qué nos recomiendas?
Pues mira, este fin de semana, el sábado, justo en la sobremesa, a las 3, nos repanchingamos en el sofá para ver una película del gran director Baz Luhrmann, Australia, protagonizada además por dos actores australianos como son Nicole Kidman y Hugh Jackman. Aventura, romance, lugares exóticos, épocas pasadas, ideal para la sobremesa. Repito, el sábado a las 3 en 13, Australia.
Juan Orellana. Perdón.
Es que no solemos tener...
¿A mujeres?
Huéspedes.
Descoordinación en el corte ahí.
Habla en serio.
A ver, el caballo.
Será interesante.
Para pasar un buen rato, ¿eh? A las 3 de la tarde, como decimos, este sábado en 13, Australia. Juan Orellana, muchísimas gracias.
Hasta la semana que viene.
Un abrazo.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
María Díez es la primera madre que fue y no encontró. Sus hijas no eran tan felices desde que ahorran con Línea Directa.
¿Dónde va a estar mejor tu seguro de hogar que en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos el precio de tu seguro sí o sí. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
¡Qué alegría verle por aquí! Tenemos ya su mesita de siempre reservada. Le traigo enseguida su aperitivo. Por cierto, nos ha entrado un besugo fresco como a usted le gusta. Se lo podemos hacer a la bilbaína quitándole la guindilla, por supuesto. No queremos que le siente mal.
Sueldazo del fin de semana de la 11. Todos los sábados y domingos puedes ganar un premio de 5.000 euros al mes durante 20 años. Más 300.000 al contado. Bien, acostúmbrate.
11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Esto es muy fácil. ¿Que no puedo elegir el taller que yo quiero para reparar mi coche? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Ahora en Opticalia llévate el doble. Dos gafas. Las dos de primeras marcas. Las dos con cristales incluidos. Por solo 99,50 euros. O 10 cuotas de 9,95 euros al mes. Tú eliges. Consulta condiciones en opticalia.es. Solo en Opticalia.
Qué contento estoy con las nuevas cámaras de Securitas Direct. Puedo elegir qué zonas quiero proteger y que me avise si pasa alguien. Me dice si es una persona, animal, coche. Pues voy a ponerla en la puerta de entrada para tenerla protegida. Y en la piscina, por si los niños se acercan.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responden segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula en securitasdirect.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
¿Has probado ya Fruta Leche Don Simón? Una bebida sana, nutritiva y llena de vitaminas.
Fruta Leche Don Simón.
Cárgate de energía con
Fruta Leche Don Simón.
Para beberte el mundo, Don Simón.
¿Qué es para ti la reforestación?
En Repsol, cuando hablamos de reforestación, nos referimos, por ejemplo, a compensar emisiones de CO2 en España a través de proyectos forestales impulsados por Fundación Repsol que tienen impacto económico, social y medioambiental positivo. Si quieres saber más acerca de la reforestación, entra en fundacionrepsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Esto es muy fácil, que no puedo elegir el taller que yo quiero para reparar mi coche. Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91 555 5555, 91 555 5555.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Fernando, ya estoy viendo a Ángel Espósito en los vídeos que está colgando pisando la tierra quemada de Sierra Bermeja.
Hombre, ayer estuvimos ahí nosotros.
Ángel, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
¿Qué tal, Pilar, Fernando? ¿Qué os voy a contar? ¿Qué sensación, ¿verdad? Y qué olor, ¿verdad?
Sí, el olor tremendo. Se te mete y no hay manera de quitártelo del cuerpo.
Es como si la mascarilla no funcionara para nada.
Es verdad.
Qué sensación. Mira, vamos a intentar volver al origen del incendio, aquella noche de hace más de una semana, y pensar un poco en el futuro, en esta linterna. Mira, en cuanto al origen, hemos estado literalmente en una de las lenguas de fuego lindando con las casas ya de Estepona, con José, uno de los bomberos que le tocó enfrentarse a llamaradas de casi 20 metros. ¿Cuándo dijisteis esa noche, Dios mío, esto va a ser increíble, va a ser mundial?
Bueno, yo cuando lo vi asomar y por...
¿Desde el primer momento?
Sí, digo, además con la climatología, el viento que hacía. Yo conozco esta zona, eso es un bosque. Digo, esto no lo para nadie.
No lo paró nadie hasta que una semana después empezó a llover. Mira, vamos a pensar, como os decía, en el futuro. Y nos hemos planteado viendo tres paisajes. La ceniza, un monte con brotes que ardió hace 2 años aquí enfrente y un bosque donde el fuego no ha pisado nunca. Bueno, pues viendo los tres panoramas, vamos a hablar con el profesor de botánica de la Universidad de Málaga, Andrés Pérez Latorre. Vamos a hablar con los vecinos que ya han vivido aquí muchos fuegos y vamos a pensar y a empujar para que esto se reforeste y se recupere más pronto que tarde. Quién sabe, a lo mejor en un par de años ya se empiezan a ver brotes verdes en estas en estas cenizas negras.
Ojalá. Pues Ángel Expósito con la linterna desde Sierra Bermeja en Estepona también para hablar de todo esto. Te escuchamos, Ángel.
Te escuchamos, que estamos enganchados nosotros
ya
a
lo
Sierra
sabes.
Bermeja.
¿Eh? No totalmente.
Te escuchamos.
No me extraña. Hasta luego, familia.
Hasta luego.
Hasta luego.
Hoy con los oyentes hablando de manchas, manchas inoportunas, ese lamparón que te hizo pasar un mal rato, pues porque a lo mejor te arruinó el día, o una boda, o una reunión de trabajo. Rosa, ¿qué dicen los oyentes?
Bueno, pues ante esa medallita que se te cuelga en la camisa de vez en cuando, decía antes Fernando, naturalidad, pues mira, sí.
Buenas tardes, gente. Fernando, estoy contigo. Lo mejor, naturalidad. Recuerdo en una comunión, bueno, al principio sacan las ensaladas y había un tomate cherry explosivo que fue pincharlo. Bueno, aquí ya está yo. Y, bueno, pero es que era como si me hubieran degollado en estas películas de Quentin Tarantino, que hay sangre por todas partes. Pero era tomate. Pero todo yo era jugo de tomate. Y nada, pues nada, la servilletita y nada, el manchurrón y tan natural.
Y a ver.
Algo normal. Venga, un saludo.
Pues sí, y el premio se lo lleva esta pobre mujer por el mal rato que tuvo que pasar.
Yo tengo que contar que fui al circo con mi hijo, tenía 2 años, y le llevé la papilla de frutas. Total, que me pongo a darle la papilla de frutas en pleno circo, todo a oscuras, y resulta que mi hijo me pega un manotazo a la papilla de frutas, salta por los aires y puse perdido a toda la fila delante. El abrigo de piel, el pelo de la señora... Yo pidiendo 1000 disculpas, todos sus hijos manchados de papilla de frutas, mi hijo llorando en pleno circo porque se había quedado sin merienda y la señora regañándome. Imaginaros la situación. Gracias.
Vaya, la situación tarde, ¿eh? Es que el circo no estaba en la pista, estaba en la grada.
Desde luego.
La foto que me ha llamado la atención la he visto en La Vanguardia. 3 parejas de hombres están enlazados, visten todos camisas largas que les llegan hasta las rodillas, camisas como túnicas del mismo color que los pantalones. Uno de los hombres que está arrodillado le aprieta el pecho a otro. Un tercero está a punto de caerse al suelo por el abrazo fiero de un cuarto. El quinto y el sexto hombre se amenazan con la mirada. Son luchadores de un país lejano que combaten en la arena. Decenas de espectadores los miran con atención. Son todos hombres dispuestos en círculo, en una grada como la de los antiguos circos. Parece que llevamos el circo, la contienda, la pendencia en la sangre. Parece que necesitamos una pelea, sea real o ficticia, para divertirnos, para limpiar lo que la vida ensucia, para que haya un vencedor que derrote a su víctima, que la sacrifique. Luchamos y justificamos nuestra lucha asegurando que tenemos que defender nuestro salario, que tenemos que defender el pan de nuestros hijos, que tenemos que defender nuestra dignidad, el dinero que dejamos en herencia. Luchamos porque está comprometido el buen nombre de nuestra empresa. Y es verdad, que hay muchos atropellos, sobre todo atropellos que sufren los más indefensos, y que la lucha está justificada en esos casos. Pero muchas veces bajamos a la arena porque necesitamos una victoria, una víctima que sacrificar, una víctima que pague no una injusticia real, sino todo el cansancio, todo el desencanto, todo el hastío que nos produce el sucederse de los días. Queremos ser los vencedores en la cola del metro, los luchadores aclamados en el circo de las vanidades, imponiéndonos sobre alguien menos espabilado. Necesitamos a menudo victorias tontas, victorias pírricas, porque llevamos el supuesto agravio a flor de piel, porque somos acreedores de la vida, porque pensamos que la vida no nos ha dado lo suficiente.
Dos minutos para las 7, cae la tarde, llega ahora Ángel Expósito con la linterna desde Estepona. Hasta allí llegó el terrible incendio de Sierra Bermeja. Y allí está Ángel, como decimos, llega la linterna ya a COPE.
Línea editorial.
Cadena COPE.
Iván Duque, el presidente de Colombia, está de viaje en España. Le acompaña un equipo de colaboradores con la misión de incrementar las inversiones españolas en Colombia y reforzar las relaciones bilaterales. En la agenda hay lugar también para cuestiones de política internacional. Duque, en una entrevista en Herrera en COPE, ha hablado de las relaciones de su país con Venezuela y con la Unión Europea y de la lucha que Colombia sigue manteniendo contra el narcotráfico. Duque se ha caracterizado por hablar claro acerca de Maduro. Junto a senadores de su país y de Chile, denunció al presidente de Venezuela ante la Corte Penal Internacional. Mantiene su apoyo al líder opositor Juan Guaidó y ahora pide a España que lidere en la Unión Europea una mayor presión contra el régimen bolivariano. Se ha referido también a asuntos de política interna especialmente dolorosos para Colombia. Ha reconocido que pasados 5 años del acuerdo con las FARC, el país ha reducido notablemente los índices de criminalidad. Con relación al narcotráfico, Colombia no afloja y aporta cifras realmente positivas. El 48% de la incautación mundial de drogas en el hemisferio occidental se produce en Colombia. El país ha sufrido enormemente durante la pandemia y el presidente ha vivido momentos de gran inestabilidad política. Sin embargo, Duque se mantiene firme, alejado de tentaciones populistas, comprometido con la modernización del país y la estabilidad social.